Estamos en comunicación con Gonzalo Inchauspe, él es politólogo, periodista. ¿Cómo le va, Gonzalo? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo andan?
Muy bien. Bueno, la verdad que es una noticia que impacta a nivel mundial. Se hablaba ya hace mucho tiempo de esta investigación, pero bueno, uno no esperaba que este fuera el final. Queremos su análisis, cómo se llega a esta situación y qué puede pasar a partir de ahora.
Bueno, se llega a esta situación, bueno, como usted lo mencionaba, por el caso de la trama Gürtel, que el jueves de la semana pasada es un caso de corrupción dentro del PP, que dentro de la información más llamativa se encuentra justamente que el que fue condenado no solo es el tesorero, sino el mismo partido. Entonces esto abrió obviamente para un proceso por la desprestigio que tenía el partido gobernante. El partido principal de la oposición, el PSOE, liderado por Pedro Sánchez, presenta una moción de censura el viernes de la semana pasada, o sea, hace una semana, a raíz del fallo que fue el jueves. Y a raíz de esto, bueno, se empiezan a hacer las negociaciones. Podemos apoya, es el primero que apoya a Pedro Sánchez, y ahí Pedro queda cerca de juntar los votos, para eso tiene que ir a buscar a los nacionalistas. Esto es así, los catalanes, Esquerra Republicana y PDeCAT, el partido de Puigdemont, y el Partido Nacionalista Vasco, que fue el último
también.
Los vascos, que fueron los últimos en confirmar, porque la semana pasada habían votado el presupuesto general con Ciudadanos y PP. O sea que eran los que tenían una posición, o sea, tenían que darse vuelta en su posición porque estaban apoyando a este gobierno para que aprobara los presupuestos generales, porque acá si vos no aprobás los presupuestos generales tenés que convocar a elecciones, y el plazo se cumplía ahora justamente. La semana pasada el gobierno había cerrado ese foco también, aprobando los presupuestos generales con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco. Y esta semana justamente PNV también dio el apoyo a Pedro Sánchez, y es la primera vez en 40 años que en España prospera una moción de censura. Se han presentado otras, no han prosperado. De hecho, a Mariano Rajoy ya le habían presentado una, la gente de Podemos, y no había prosperado. Y esta es la primera vez en la historia que prospera, y se conformó hoy un gobierno con Pedro Sánchez, que lo más curioso es que Pedro Sánchez no es diputado. Es la primera vez que una persona que
claro,
no es
diputada... Claro, ni siquiera es del cuerpo.
No es del cuerpo. Como acá es parlamentarismo, generalmente se elige a alguien que fuera electo diputado. Así que España ha entrado en terreno desconocido en varios aspectos, y a partir de ahora todo lo que surja es algo nuevo.
Claro, pero eso está contemplado dentro de la Constitución, que puede ser una persona que sea extra del Parlamento, evidentemente.
Sí, lo que cambia es la cultura política. No está acostumbrado a la cultura política, como tampoco la cultura política permitía gobiernos de coalición, o sea, sí se puede por ley. De hecho, es lo más común en Alemania, en Italia, o sea, se gobierna con gobiernos de coalición, pero en España, como el bipartidismo era muy fuerte hasta el 2015, no hubo esta costumbre, porque gobernaba el PP o gobernaba el PSOE. Ahora, como el PSOE tiene 84 diputados, que es muy minoritario, no puede hacer nada, necesita 176 para tomar las medidas, sí o sí van a necesitar el apoyo de Podemos mínimamente, y después de los independentistas, pero por lo menos para tener un bloque fuerte, Podemos y el PSOE juntan la misma cantidad de diputados que tiene el PP. Entonces, ayer Pablo Iglesias habló de un gobierno de coalición, lo cual es totalmente nuevo en España, no es algo que se haya hecho antes, y habló de ir a las próximas elecciones en coalición, Podemos y PSOE, porque obviamente ahora lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es gobernar, no se sabe cuánto tiempo va a gobernar, él lo que dice es que quiere asumir, estabilizar,
y llamar
atender las necesidades sociales, y eso fue lo que dijo hoy en su anuncio, y convocar elecciones. Pero esto tiene 2 años, o sea, la ley no lo obliga a convocar elecciones.
Tiene,
o sea que él tiene...
Puede cumplir el mandato, terminar el mandato.
Claro, la legislatura se llama así.
Claro.
Hasta que se termine esta legislatura, que se votó en el 2016, o sea que hasta el 2020 él tendría mandato. Hay que ver los consensos y cómo logra, a ver si él cuánto se va a quedar, o si va a convocar elecciones y cuándo.
Gonzalo, ¿y cuál es la primera reacción? ¿Qué es lo primero que se puede ver a esta hora en España?
Atónito, sí. Desconcierto. Sinceramente no se esperaba esto, pero de ninguna manera. Es hasta ayer yo hablaba con gente cercana al PP y hasta el martes, miércoles, no se esperaban que se juntaran los votos. Sinceramente, estaban muy tranquilos, preocupados, pero tranquilos, de que no iba a prosperar, porque nunca había prosperado una cosa así.
Gonzalo, ¿fueron charlas tan secretas que nadie se esperó este resultado?
No, tan secretas no. A ver, esa es la dinámica lógica de un parlamentarismo. Digamos, negociaron Pedro Sánchez y Podemos primero, y luego con obviamente los nacionalistas catalanes iban a estar de este lado, porque lo primero que quieren es que se vaya el PP, que es el que por primera vez en la historia intervino una provincia española.
Claro.
Así que te imaginas que ellos querían que se fuera el PP, y bueno, y lo que había faltaba cerrar con el Partido Nacionalista Vasco, pero que finalmente jugó acá también. Entonces, no, son negociaciones lógicas y normales de un parlamentarismo.
Pero inesperadas.
Claro, inesperadas, porque también por la cultura política. A ver, lo que pasa en España es que está cambiando el sistema de partidos. Cambió el sistema de partidos y quieren cambiar el sistema político. El sistema político viene acostumbrado a un bipartidismo.
Gonzalo, le consulto...
Sigue sepultando el bipartidismo. Sí. Y entonces las lógicas de gobierno, de negociación y todo eso, se tienen que adaptar a este nuevo sistema de partidos, de que son cuatro jugadores. Y en ese sentido es esta decisión, ¿no? Por eso pasa esto.
Claro. Le consulto sobre la figura de Rajoy, porque este es un caso de corrupción que lleva muchos años. ¿Él estaba imputado específicamente o era el partido?
No, era el partido. Uh-huh. Era el partido y el tesorero del partido. Él fue a declarar, pero no tiene él personalmente causas vinculadas a esto. Pero, a ver, tu partido te financió tu campaña,
claro.
Entonces por ahí vos directamente no estás vinculado, pero
llegaste algo tenés que saber.
Claro, llegaste al gobierno gracias a esa financiación, al menos, ¿no? De hecho, la trama Gürtel empezó hace 10 años por el PP de Valencia. O sea que era como lateral, era un problema de una provincia, y bueno, y llegó digamos, al Partido Nacional. De hecho, es muy lógico, porque acá los partidos, las campañas se hacen siempre a nivel nacional. Si bien hay elecciones separadas de lo local y de lo nacional, quien maneja generalmente las elecciones es el partido local, y el financiamiento generalmente va de arriba para abajo. O sea, el Estado financia al Partido Nacional para que financie a los partidos de abajo, en base a la cantidad de bancas, etcétera. Entonces, en ese sentido, se entiende que estuviera vinculado.
Claro, Gonzalo, bueno, expliquemos un poco de qué se trata esta trama que termina con la destitución del presidente Rajoy, brevemente, para la gente que está escuchando.
Bueno, la trama Gürtel está vinculado justamente a la obra pública, algo que a los latinoamericanos
no nos
extraña en lo más mínimo. Es el caso Odebrecht, es un sistema muy similar, muy parecido, sobreprecio en la obra pública, que deriva en una caja B, se llama así, caja B que tenía el partido para financiarse. Se descubrió en la localidad de Valencia, en la comunidad de Valencia, pero terminó redundando en el Partido Nacional. O sea, es un financiamiento a través de los sobreprecios en la obra pública, que bueno, que terminaban en sobornos y en dádivas para el partido, para su financiamiento en las campañas electorales.
Nada que no conozcamos. Alguna vez lo escuchamos, lamentablemente, también por aquí.
Sí, lamentablemente.
Y yo le preguntaba cómo puedes continuar ahora el gobierno, la economía de España, por último. ¿Qué puede pasar a partir de este cambio tan drástico que acaba de ocurrir?
Bueno, la economía, o sea, venía estos últimos días, reaccionó mal, pero yo creo que ahora se va a calmar, digamos, porque si hay alguna virtud que tiene el parlamentarismo es su mejor gestión de crisis, digamos, porque vos, si te das cuenta, si pensás en un presidencialismo, un cambio así, algo tan abrupto que rompería el sistema. Acá como el parlamentarismo es más flexible, digamos, ahora hay que ver cómo se acomodan, pero, digamos, va a gobernar Pedro Sánchez y el tema es cuánto tiempo y cómo, pero yo creo que va a estabilizarse, va a calmarse la cosa. Es un cambio, pero como acá es todo institucional, es menos abrupto, y yo creo que la economía va a continuar igual, uh-huh. y de hecho, una vez que pase esta turbulencia, y otro tema que hay que tener en cuenta, los presupuestos ya están aprobados.
Claro.
O sea que Pedro Sánchez va a gobernar con los presupuestos del PP, o sea que en economía, en lo que se tenía previsto para la economía de este año, es la misma que lo que tenía previsto el PP.
Claro, no pueden haber cambios ahí.
No va a haber cambios, uh-huh. Puede hacer algunos pequeños cambios, pero digamos, las líneas generales del gobierno de Pedro Sánchez, que primero no sabemos cuánto va a durar, y segundo, tiene que gobernar con el presupuesto que le dejó el PP aprobado la semana pasada.
Gonzalo,
entonces, en ese sentido no hay imprevistos, no claro. Puede haber cambios abruptos.
Gonzalo, le agradecemos sí. Por estos minutos con la radio, la verdad que es interesantísimo el tema, estamos todos con la mirada puesta por estas horas en lo que pueda suceder, la verdad que ha sorprendido mucho, no se esperaba, no lo esperaban ustedes, mucho menos hacia afuera, ¿no? Muchas
sí,
gracias.
No, gracias a ustedes y quedo a disposición para lo que necesiten.
Hasta luego, un gusto.